Antolín Pulido es una persona con una historia increíble detrás. Ha sido brigadista internacional, ha visto un montón de guerras, ha visto un montón de cosas muy crudas que ocurren en el mundo. Y bueno, hace no mucho él nos invitó a entrevistarle y dijimos, Andy, ¿por qué no? Vamos a hablar con una persona tan interesante que nos puede contar pues distintos puntos de vista de cómo ocurren las cosas, porque tenemos a veces solamente el punto de vista único, ¿no? Que nos toca vivir. Y bueno, tenemos el placer de tenerle hoy al teléfono, en este caso, para entrevistarle en la emisora comunitaria de Leganés. Antolín, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
Gracias a vosotros, bien hallado.
Bueno, estábamos comentando que bueno, eres un escritor con 21 libros. El último libro que has sacado se llama Práctica Explosiva. ¿Puedes contarnos un poco qué objetivo tienes cuando escribes, Antolín?
A ver, yo soy un escritor tardío. De hecho, yo no he escrito, todo el mundo creía que iba a ser escritor. Incluso yo tuve profesor a Mario Benedetti y en Cuba, porque yo hice mis carreras en Cuba, porque yo era familia de un pastor y aquí era imposible hacer estudiar, y me fui a Cuba, hice tres carreras allí. Y don Mario fue profesor mío de pedagogía y de la comunicación, y me dijo que yo algún día iba a explotar y no iba a parar de escribir. Y tardó mucho, tardé muchísimo en escribir, hasta que hace 4, ya 5, para 5 años, me tuvieron que quitar una bala que tenía en el cuello, la llevaba hace bastante tiempo, porque pisé una mina y al volcar la bala empezó a moverse y tuve que dejar ya la ayuda humanitaria como brigadista, porque ya no podía, además estoy mayor. Y me vine a España a quitarme la bala y me dio por escribir, porque creía que la operación era difícil, y me acojoné y creía que era ir para Palmar. Y dije que, bueno, antes de morirme, digo, quería dejar constancia de que existían las brigadas internacionales de ayuda humanitaria, como qué es lo que hacíamos, y escribí ese tocho de 900 páginas que luego se convirtieron en 3 libros. Y a partir de ahí, pues en estos 5 años he escrito 21 libros. Desde poesía, al teatro de memoria histórica, novela. El último es poética de explosiva. Todos mis libros son muy panfletarios. A mí la literatura pequeña burguesa, esta de que te quiero mucho y esas cosas, pues no me va. Y escribo los libros que me gustaría leer, y escribo los libros que me gustaría que los jóvenes leyeran, para saber cómo está el mundo y por qué están ellos donde están. Por eso ya te digo que soy un escritor tardío, pero sigo escribiendo y sigo editando. Ahora estoy empezando en México a llevar mis libros, porque en España me sigue la censura. Es decir, yo no soy bienvenido en Sogecable, ni a Tres Media, ni Prisa, ni Alfaguara. Y tengo amigos periodistas que me dicen que me hicieron entrevistas que no las pudieron poner. Y entonces, pues nada, yo los vendo desde mi casa, los libros. Pero lo más interesante de mis libros son que, para quien no tenga dinero, se los puede descargar gratis. Tengo una página en internet que tú entras y te los descargas en todos los 21.
Bueno,
Y
entonces.
eso eran, los libros, ya te digo, son muy combativos. Tienen que ver con feminismo, historia, memoria histórica y demás. No todos son de dramas, hay algunos bastante. Utilizo el humor, la ironía, para sobrevivir, sobre todo porque cuando te ha tocado coger trocitos de niños muertos, pues tienes que salvarte la cabeza por donde puedas, y yo siempre he utilizado el cinismo y la ironía para sobrevivir en este primer mundo cuando venía a hacer cambio de visado.
Antolín,
pero vamos, mi niñez fue en tiempos de Franco. A los ocho años mi primera paliza en el cuartel de la Guardia Civil, exilio, con familia, México, muere Franco, vuelvo. Esto sigue exactamente igual que como me había ido, solamente que la gente dice que vota, bueno, vale, pero ya está. Y no me gustó este país y me marché.
Me parece muy interesante lo que has dicho de que tus libros se pueden descargar, Antolín. Yo creo que eso dice mucho de ti. Fuera de antena nos estabas comentando uno de los posibles motivos por lo que te censuraban. Me gustaría que lo recordaras aquí.
Sí, uno de los... A ver, hay varios, ¿no? Yo presenté los tres primeros libros, bueno, el uno, porque me dijeron que un tocho de 900 páginas no se lo iba a leer nadie. Entonces un amigo que es escritor me dijo, haz una trilogía y que además suena muy intelectual. Dije, pues vale. Y hablaba de... Yo suelo ser muy curioso y en los sitios donde he ido, que he ido a sitios de guerra, principalmente porque, bueno, tengo que explicar nuestro objetivo principal y en el que yo era especialista, era en el tema de tráfico de órganos de niños. Y sacar niños, evacuar niños de zona de conflicto o niños esclavos, ¿no? A eso es lo que me he dedicado generalmente, en zona de guerra, en zona de conflicto, ¿no? Entonces, veía mucho armamento y nosotros íbamos armados también, claro, y veía armamento español, porque yo no hice de servicio militar aquí, hice 2 meses y medio, me echaron. Además, vine 2 años tarde, bueno, fue un desastre. No quise. Y ese CEPME, que era el fusil que se utilizaba antes para hacer el servicio militar, era, lo llamaban el chopo porque era con una culata de madera, empiezo a verlos por África. En África siempre lo que más hay es Kalashnikov, que se hace ya en muchas partes del mundo, y el M16 americano, ¿no? Pero de pronto empiezo a ver armamento, lanzagranadas, empiezo a ver armamento pesado español, y yo digo que alguien desde España está vendiendo muchísimo armamento español. ¿Que quién es? Y hago una pregunta al Ministerio del Ejército, ¿no? Y desde entonces ya, pues, wow, me pusieron en la lista negra. Y antes de escribir, ¿eh? Y ya cuando escribí ya se supieron que quién era Antolín Pulido, ellos, bueno, un saludo al CNI, y entonces me vinieron a decir que esas cosas no se podían decir, y yo le dije que yo escribía lo que me daba la gana. Hace unos meses nos enteramos que la persona que vendía todo ese armamento, que se le vendía sobre todo a Arabia Saudí, es el que fue rey. Ahora no es rey, porque el rey emérito no existe. Eso es un invento falaz y ridículo para paletos que se lo crean. Este es un rey, punto. Ese señor, que es un asesino, asesino por lo menos de su hermano y de Alejandres, y trafica con armamento español a Arabia Saudí, y se ha forrado de oro, se ha hecho de oro, y Arabia Saudí se lo manda a todas, bueno, a gran parte de los grupos terroristas, que son los que luego vienen a hacer parte de las bombas que pusieron aquí. Ese grupo estaba financiado por Arabia Saudí, y Arabia Saudí estaba, este rey estuvo vendiendo todo ese armamento. Es decir, que no me extrañaba que parte de ese armamento, de lo que tenían, se hiciera así. Decir esto es muy duro, y que nuestro rey arme a los terroristas que nos ponen bombas, pero es verídico. Y como yo lo he visto, yo estaba allí, pues nadie me puede decir que no. Y eso no sentó bien a nadie. Y a la Casa Real mandó un escrito, al parecer, eso me han contado, a todos los medios de comunicación importantes, y yo pues no salgo ninguno. De hecho, mi primera entrevista en televisión, una televisión grande, fue en una televisión china. Es decir, vino primero una periodista para hacerme una entrevista y luego hicimos un programa en directo desde España. Yo vivía en Fuensalida, en Toledo, y lo hicimos allí porque yo trabajé también en nuestra organización, que ya se llamaba Liberté, que era de Quebec, aunque éramos de muchos países. Trabajamos con donde no podían llegar los cascos azules, porque cascos azules hay muy pocos buenos y los demás son ladrones, puteros y violadores, por línea general, están denunciados. No son, esta información no es mía, la podéis ver en cualquier periódico, pero también hay gente buena. Y yo trabajamos para la ONU, para los cascos azules, a la zona, ellos no pueden salir de la zona verde, que se llama, y nosotros sí. Entonces evacuábamos a niños que estaban abandonados o que estaban esclavos en alguna mina y demás. Y mi censura es por eso. Los libros no encontré ni en ninguna editorial que me quisiera imprimir, aunque yo los pagara, y me fui a Alemania, claro. Es un país bastante más libre que este, y además es editar un libro sale unas 7-8 veces más barato. Y a partir de ahí, pues bueno, empieza mi periplo como escritor, censurado por los grandes medios, pero bueno, a través de internet y la gente que va conociendo, pues bueno, ahí estoy.
Antolín,
luchando.
Antolín, entiendo que muchas de estas...
No olvidar, porque tengo 21 compañeros muertos en acciones humanitarias, algunos porque los mataron, otros porque han pisado mina y otros porque se han quitado la vida. Porque antes que nos cogieran, porque si nos cogen nos iban a matar, eso lo teníamos claro, teníamos una, en el silbato de emergencia dentro teníamos una cápsula o guardabas una bala, si llevas pistola, que normalmente llevábamos pistola o revólver, algo, alguien llevaba y te guardabas una bala para ti, ¿no?, antes de que te cogieran.
Antolín, entiendo pues, que...
Eso es lo que me he dedicado.
Uh-huh. Antolín, entiendo que... ¿Me escuchas? Sí, entiendo que muchas de estas vivencias que tú has tenido en la guerra están reflejadas en tus libros, ¿no? Yo tengo la teoría de que desde que los seres humanos se asentaron, desde que existe la propiedad privada, el ser humano está en guerra. ¿Por qué hay guerras? ¿Cuál es el motivo de las guerras? ¿Tú que las has visto de cerca, que sabes cómo se sufren?
No, las guerras son intereses. La guerra es... A ver... La guerra se cree la gente que es para ganar o perder. No. Quien organiza las guerras les da igual que quién gane y quién pierda. Ellos ganan, porque venden a los dos, es decir, a los dos lados. Mira, te voy a dar un ejemplo muy simple que en España... Bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero lo mismo os acordáis. Con los hutus y tutsis en Ruanda y Uganda, ¿no? Hace muchos años hubo una guerra entre hutus y tutsis en Uganda y Ruanda, por la zona de los grandes lagos en África, ¿no? Y aquí se vendían como que había unos locos negros que se daban de machetadas y que estaban locos y demás, eran prehistóricos, y así se vendió aquí, diciendo que fue una masacre. Claro que fue una masacre. Nadie hablaba de que en esa zona, junto a Congo, es la zona que existe más coltán del mundo. Nadie sabía esa palabra. De hecho, no existía el nombre de coltán, porque el coltán es la suma de dos minerales. Nadie hablaba de que Estados Unidos estaba detrás de ese coltán. Ese coltán es... Sin él no tendríamos... Ahora mismo no estaríamos hablando. No tendríamos ningún teléfono móvil, no tendríamos ningún ordenador rápido. El coltán ahora se sabe, y se sabe dónde está, pero claro, mientras que hubo una guerra, mientras que ellos se mataban, Estados Unidos se puso a la cabeza de tener coltán en el mundo, porque China... China no se atrevió a meterse. Las guerras que he visto son guerras siempre por intereses, pero son guerras que dictan señores que no van a la guerra. Y normalmente son en zonas donde hay algo. La maldición que tiene África es que es el continente más rico de todo el mundo, y esa es su maldición. Es decir, porque todos, sobre todo Estados Unidos, Rusia, la Rusia actual, la URSS menos, porque tenía otra zona más en el oriente, pero en Rusia ahora sí tiene intereses en África, y África lo que tiene es la maldición del oro, de los diamantes de sangre, que no solamente que tiene la mayor beta de diamantes del mundo, que es Sudáfrica, y luego toda la panza de África, ¿no? Pero que las guerras no son para que ganen unos y otros, es igual. Es decir, las guerras siempre lo ganan los mismos, que son los grupos de poder. Y cuando te digo Estados Unidos, no es Estados Unidos, no es el gobierno de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, a lo largo de su historia, no ha ganado nunca una guerra. Nunca una guerra. Ha ganado alguna batalla, pero como guerra no ha ganado nunca. A París entraron la 9, que eran republicanos españoles, y a Berlín entraron los rusos comunistas. Ellos salieron de Vietnam y salieron de Corea con el rabo entre las piernas. En Irak, mira todavía cómo están, y donde se meten dejan la cagada. Bueno, en Afganistán antes eran los buenos, los talibanes. De hecho, hay una película es la única película que he visto de Rambo, que va Rambo a ayudar a los talibanes a echar a los rusos. Y esa película existe todavía.
Sí, creo que era, no sé si era la Rambo 2 o Rambo 3, que sale como hablando de los luchadores por la libertad mujahidina.
Te la habían censurado, ¿no? No. Bueno, ahora han vuelto a ser los amiguitos, ¿no? Como Bin Laden era de la CIA. Todo eso lo ves en zona de conflicto. Todo eso lo ves, y lo ves clarísimo. ¿Quién saca de ahí? Ves a blancos vendiendo, es decir, blancos que son mandados, ¿no? Los grandes jefes no. Quien manda al mundo, para empezar, no son los países, son entidades supranacionales. Ahora mismo el que manda más es Monsanto. Monsanto puede decidir las hambrunas que hay en el mundo, y ahora mismo las guerras no son ni por diamantes, ni por oro, ni coltán. Ahora mismo las guerras que hay y que va a haber va a ser por el agua potable. Entonces, de hecho, la guerra que hay entre Palestina e Israel tienen que ver con los Altos del Golán, que es donde está todo el agua potable de la zona. Quien controla los Altos del Golán controla todo el regadío de toda esa zona, y nosotros compramos naranjas israelíes, y por eso quieren controlar. Y si quieren controlar el Alto del Golán, tienen que controlar Gaza y Cisjordania, por narices. No, las guerras no son, como nos dicen, ni son por religiones, ni es por intereses de algunas entidades supranacionales que están aquí. Nadie cuenta que en España Estados Unidos estuvo vendiendo petróleo, la Texaco estuvo vendiendo petróleo a Hitler hasta el final de la guerra. De hecho, los aviones que vinieron a Guernica eran con gasolina de la Texaco americana. Es decir, nadie te cuenta la historia. Te cuentan las películas, que hacen cuatro películas y dicen que esa es la verdad. Luego, cuando estás en la guerra evacuando niños, yo estuve también en Yugoslavia, en Sarajevo, fue una de mis una jodida experiencia, pero bueno, pudimos sacar unos 21 niños. De una zona donde, bueno, a dos cuadras de donde se llamó luego la avenida de los francotiradores, al lado del río, y pudimos entrar a lo bestia, que era como entrábamos nosotros, porque porque mi organización tenía bastante plata, bastante dinero, era de Quebec, era canadiense, y había muchos artistas canadienses que nos daban bastante dinero, es decir, compraban. Nosotros íbamos voluntarios, siempre, no hemos cobrado nunca un duro, pero podíamos comprar buenos coches a la Toyota, los comprábamos directamente a Japón, y Japón te los pone donde tú digas, en qué parte del mundo. Y entonces comprábamos, según en qué zona estábamos, todos terrenos diferentes. Y teníamos para comprar armamento y demás.
¿Antonín?
Y pues bueno, eso, hemos llegado a algunas guerras tarde, otras hemos llegado y había menos de los que pensábamos, otras hemos llegado, que es lo peor, y había más de los esperados y nosotros teníamos logística para menos. Y yo, que he sido casi siempre jefe de misión, por eso me han llamado siempre comandante, tenías que elegir a quién llevar y a qué niño sacar, evacuar y quién no. Y tu corazón siempre te dice que tienes que evacuar a los más débiles, sin embargo no puedes. A los débiles se te mueren por el camino, tienes que evacuar siempre a los más fuertes.
Antolín, me gustaría saber tu opinión del conflicto que está pasando ahora entre Rusia, Estados Unidos, toda esa...
Bueno, Mortadelo y Filemón, Anacleto, la OTAN tiene cuatro veces o cinco veces más bases en todo el mundo que Rusia. Ucrania, si alguien estudia un poquito, yo que sé, en secundaria. Ucrania, cuando llegó Hitler, le recibieron con los brazos abiertos. Ucrania nunca quiso ser rusa, nunca. De hecho, tiene su propio idioma y tiene su propia idiosincrasia y tiene su propia zona. Ahora menor, porque cuando dieron el apoyo a Hitler, pero luego ganaron los rusos, y llegó el Pepe Stalin, que era un dictador, y mandó a no sé cuántos millones de ucranianos arriba, a la estepa, a morirse arriba. Y mandó a muchas familias rusas a Ucrania. Por eso en Ucrania hay zonas que son prorrusas y zonas que no. Ucrania siempre ha tenido históricamente, como Croacia, que dio su apoyo a Hitler, un regusto nazi, siempre, es decir, Ucrania es un país que se inventó Lenin, más o menos las fronteras, pero bueno, se hicieron así, y ahora hay incluso brigadistas internacionales empotrados en las dos zonas. En la zona que controlada por los rusos hay españoles comunistas que se creen que Rusia ahora es comunista, y es mentira. Rusia ahora es un capitalismo salvaje, pero bueno, los dejan que entren ahí y los dejan con su bandera de la comunista, cosa que no dejan en el resto de Rusia. Y hay fascistas dentro de, sobre todo de Falange, dentro de Ucrania. Es un juego que tiene la OTAN, que la OTAN quiere controlar más zona aún, pues, es decir, si es que ya cuando cayó Polonia, con el dinero del Vaticano, claro, cayó con, es una estrategia de primero de guerra. Hay todavía una escuela que se creó en los años 50, que se llama la Escuela de las Américas, que está en su sede, bueno, entre Panamá y otros sitios, que es donde enseña Estados Unidos a los dictadores a torturar a la policía, ¿no?, y hacer los golpes de Estado. Entonces tienen un método que siempre emplean, el de siempre, el que emplearon en Chile, en Argentina, el que emplearon también en Ucrania ahora, y en Polonia, que es comprar un sindicato o crear un sindicato. En Polonia fue crearle Solidaridad fue creado por el Vaticano, con dinero del Vaticano, del Banco Ambrosiano, por eso pusieron un papa polaco y por eso se cargaron el muro de Berlín. Y a partir de ahí, pues ya empieza el sálvese quien pueda y demás. ¿Que va a haber guerra? Pues, no lo sé. Yo no lo veo. Veo más un método de despistar a la opinión pública, acojonar a Europa, sobre todo acojonar a Europa, porque Europa es una puta mierda a nivel internacional, ni pincha ni corta. aquí quien manda, quien manda de verdad, ya te digo, son las entidades, y si tiene que mandar un país, de verdad es China. Es decir, China es el único ejército que tiene un ejército, el único país que tiene un ejército que puede conquistar a antigua usanza, es decir, con infantería, a cualquier país del mundo. Es el único ejército que hay. Entonces, lo que pasa es que no le interesa, le interesa comprar. Y ahora China está comprando África. Y Estados Unidos se la ha escapado. Se le está escapando África y quiere gran parte de las antiguas repúblicas soviéticas. Y por eso está tocando las narices mientras se está metiendo en las otras repúblicas que están más al este. Y de eso nadie habla. Es decir, mientras que es como los magos, ¿no? Que te enseñan la mano y con la otra mano, mientras que estás mirando la mano que se mueve, con la otra mano saca la palomita, ¿no? Es el primero, ya te digo, de guerra, pero como todos los medios de comunicación están en manos de 3, 4, 5, digo, internacionales, agencias internacionales, no hay más noticias, los periodistas van empotrados, no pueden ir por libre en ninguna guerra. Después de, claro, Estados Unidos perdió Vietnam porque se llegaban imágenes, aquí no llegan imágenes ya de ninguna guerra, a no ser una pues chapuza de golpe de Estado en algún sitio. Ahora mismo hay un golpe de Estado en Burkina Faso. Nadie habla del golpe de Estado de Burkina Faso. ¿Por qué? Porque no interesa. Burkina Faso era el país que hizo, uno de los pocos países que hizo su revolución, con Tomás Sankara y el Che Guevara de africanos, le llamaban así, y nadie habla de ese país que tuvo una libertad muy grande y era un país de donde salíamos, los que estábamos en zona de guerra, y salíamos a través de la Europa, porque era un país bastante, bueno, bastante democrático, entre comillas. Y como quieren controlar todo el tema de Boko Haram y sobre todo los salafistas, que de ellos no hablan, que están en Mali, pues necesitan a Burkina Faso. Pues han dado un golpe de Estado Estados Unidos, y de eso alguien habla en los medios de comunicación, ni Dios. Pues eso, van a controlarlo y van a controlar toda esa zona, que es zona de paso de qué, del coltán, de oro, y de ahora otra cosa nueva que se llaman tierras raras, que hay muy pocas en el mundo, como dicen su denominación, y de eso tampoco habla ningún periódico del mundo. Sí, de la OTAN, que si Putin dice, que el otro dice, que el otro... Eso es... nada. Eso es pues el chiste del día para despistarte y para tener acojonado. Siempre es bueno tener acojonado a la opinión pública diciendo que te vas a tener una guerra al lado, para aguantar los sueldos bajos, la mierda baja y el ejército con submarinos que no se hunden y barcos que sí se hunden, que valen una millonada y que lo hace el ejército español. Y que el I+D de España, el 80% del I+D está dentro del ejército. De eso nadie habla. Y por eso necesitamos alguna guerra que no esté muy lejos.
Antolini, ¿qué podemos hacer para acabar con las guerras? ¿Cómo se van a acabar con las guerras en el mundo?
Las guerras no se van a acabar nunca. Es que siempre habrá una guerra. A ver, las guerras más... las peores guerras no son las de fusil. Y... No. no hay peor guerra que el hambre. Es decir, peor asesinato que el hambre. De hecho, no es necesario hoy en día para hundir a un país llevar una infantería y una artillería y una aviación. No es necesario. Es decir, Monsanto controla toda la semilla del mundo. Con no darlos suficiente, con darlos transgénicos que no puedan, la mayoría de las semillas que son transgénicas solamente valen para una vez, es decir, que los productos que salen, las semillas ya no valen para germinar, se las tienes que comprar otra vez a Monsanto porque solo valen para una vez. Ahora mismo, si quieres hundir a un país, se hace con la bolsa, con el mineral que tenga el país, le hundes, es decir, compras mucho y lo hundes, y no hace falta. Las guerras de pistola y de esto son más para tipos locos que eso, que soñaron un día con el séptimo de caballería. No es necesario, ya te digo, hundir a un país con un ejército. De hecho, los ejércitos están más para un control interno en la mayoría de los países que externo. Es decir, hay más para los golpes de Estado internos que externos. Externos, pues bueno, se puede utilizar y ahora y además los aviones no tripulados. Yo he estado viendo aviones no tripulados, que no sé, yo creía que la primera vez que lo vi en el año 82 en el Sáhara, en frontera con Mauritania. Vi aviones no tripulados por personas y digo, yo creía que era ovnis o algo así. Pues mira, desde el 82 existían drones. No han salido hasta ahora, claro, pero en el 82 ya existían. Es decir, toda la tecnología viene de la tecnología militar, que ha pasado a la civil por negocio, porque ellos ya están años luz de nuestra tecnología, ¿no? De la tecnología civil.
Sobre todo lo que tenga que ver con comunicaciones, los GPS, los móviles, los ordenadores, todo está inventado para la guerra, ¿verdad?
Es cierto, que viene de ahí. Y ya te digo, salvo pequeñas acciones, y sobre todo de guerras antiguas, no limpiadas, pues esos países sí tienen un peligro, pero interno, de guerras internas. Pues peligro como el segundo país del mundo que tiene más personas desaparecidas, es decir, que es España. Es decir, España, hay pueblos que todavía están divididos por la guerra civil. Es que, señoras y señores, Franco no ha muerto. Franco está en todas las calles de la Castilla Profunda. Yo soy de la provincia de Toledo y en casi todos los pueblos la plaza del ayuntamiento se llama Plaza Generalísimo. En el año 2022 estamos, ¿eh? Y aquí no se cerró, se inventaron una transición, que era mentira. Yo estaba en Alemania cuando Alemania, la socialdemocracia alemana, dio a Felipe González, bueno, al equipo de Felipe González, que no era el presidente del PSOE, le hicieron presidente en Francia, luego después con el dinero alemán, y el acuerdo que tuvo con la CIA de vender el Sáhara a Estados Unidos, y Estados Unidos dárselo a Marruecos, ¿no? En parte de esos acuerdos era gracioso porque yo estaba como ayuda humanitaria y me llevaban a esos sitios y eran tan ridículos que no lo contaban. Pero bueno, pues eso es lo que cuento. Cuento lo que eres, ¿verdad? Que ya todo el mundo lo sabe, ¿eh? No cuento nada que no se haya publicado ya, ¿eh? Y yo fui el que puso la foto de donde vivía Billy el Niño. Para que no sepa quién es Billy el Niño, fue uno de los mayores torturadores de España, no en tiempo de Franco, que sí, sino en tiempo de la democracia. Cuidado. Ya a mí cuando me mete Billy el Niño en la DGS, en donde está la Puerta del Sol de Madrid, que es donde estaban los sótanos, era donde te torturaban. A mí, yo tenía ya, hacía 3 o 4 años que había muerto Franco, estábamos en la democracia. Y vi el niño, además, gobierno del PSOE, le dieron hasta medallas, que eso significa más dinero en jubilación. Yo le investigué, supe dónde vivía, en Paseo de La Habana número 2, entre planta A. Hice la fotografía, se lo mandé a un periodista que sí, ese sí que tiene narices, se lo mandé a Wyoming, lo puedo decir, Wyoming mandó a un periodista y esas son las imágenes que veis con un periodista detrás de Will el Niño. A las 2 semanas ya no vivía en ese piso. Pues eso es parte de nuestra historia, que tenemos una historia caimita y está por cerrar y no se cerrará. Y ahora mismo estamos en España. Yo lo siento por los españoles. Yo soy español y tengo pasaporte español. Pero a mí, cuando me terminen de sacar todas las balas y chapa que tengo aquí, me iré de este país. Este país, como la mayoría de la gente, que está fuera en el exilio. En el exilio, porque hay un exilio político y hay otro económico. Es decir, la gente mejor preparada de España están todos fuera. Todos mis amigos están fuera de España. Todos que son ingenieros están fuera. Están todos y todas. Aquí, este país ha quedado para turismo barato, alcohol barato, putas y playa. Entonces, yo viví en un país que no tiene industria, los informes de Amnistía Internacional sobre derechos humanos y policías son demoledores, donde la OIP es de las más denunciadas, de la Policía Nacional, de las policías más denunciadas de toda Europa. Pues no es un país que me guste estar.
Antolín, hemos leído que el día 5 de marzo, sábado, a las 6:30, vas a dar precisamente una charla coloquio aquí en Leganés, en los locales de la Asociación San Nicasio Distrito Rock, que es otra asociación que, bueno, con la que simpatizamos, porque además también hacen radio, y que, bueno...
era una entrevista, y de ahí salió que querían que los contara un Y voy a ir, no voy a presentar libros, voy a dar una conferencia sobre... uno de los libros que yo leí cuando era pequeño, aprendí muy rápido a leer. Leí, es un libro de 20 páginas que detiene a la Boatir, que se llama La servidumbre voluntaria. Es un libro que escribió hace 500 años, un chaval de 18. Y yo le pido a todo el mundo que se lo lea, tiene 20 páginas, te lo puedes llevar al váter y te lo lees, en vez de leer de que se hacen los champús, pues es eso, y ahí te explica todo, es alucinante, cómo está alienada esta juventud europea, que no tiene que ver nada con la juventud latinoamericana, cómo está Europa... ya estamos vendidos a Europa en todos los sentidos, y por qué hay ese desazón y por qué está subiendo el fascismo. Ha estado siempre y siempre ha estado en el poder, siempre, porque los bancos siempre han sido de los de siempre, y de eso va a ir la charla. De una cuestión, además, parece rara, pero en antropología, cuando hice antropología, una de mis tesis fue de los dos apellidos. En España tenemos dos apellidos, cosa que en casi ninguna parte del mundo tienen. Tienen uno, nada más. Y aquí es muy fácil saber de dónde vienes. Es decir, porque el primero normalmente es del padre, hasta ahora, y el segundo es de la madre. Ahora se pueden cambiar, pero antes no. Entonces es muy fácil saber de qué familia vienes, ¿no? Y son las mismas que tenían el poder durante la Primera República, durante la monarquía, durante la Segunda República, parte de ella, durante toda la dictadura, y ahora mismo son los mismos apellidos, los mismos. Y se llamaba Alianza Popular, eran todos ministros, venían de los ministros de Franco, y el primer presidente de la que llamaban democracia española era el jefe de la Falange. Es una chiste, de verdad. Si a mí, cuando tengo amigos que le tengo que explicar qué pasa en mi país, le digo que se siente y que se tome un cafetito, porque es para llorar, ¿no?, lo que pasa en este país. Pero es sobre eso lo que voy a hablar, sobre las guerras, por qué de las guerras y sobre todo de España.
Pues,
¿por qué?
Pues,
¿por qué ahora mismo hay, luego se juega también a territorios, este son los buenos, estos son los malos? Luego que en España nunca ha habido izquierda. Es decir, izquierda hubo durante el tiempo de Franco, eso sí, los muertos todos eran del PC y de organizaciones del movimiento comunista, y luego ya no hubo izquierda. Izquierda del PC ya se encargó Carrillo en destruirlo, con dinero de fuera, con su libro El Eurocomunismo, y la izquierdita de la puntita, nada más Santo Tomás, que es el PSOE, pues de izquierda no tiene nada. Para empezar, pues son socialistas y no son marxistas. Eso sin morón, es decir, no puede existir. Es decir, pero bueno, España es que es así. Se hacen huelgas de 3 horas. Es el único país de Europa donde se hacen huelgas de 3 horas. En Francia las huelgas se hacen de días y días y días. Es decir, y se paraliza el país entero. Te hablo de Francia porque lo tenemos al lado, y en Portugal exactamente igual. Pero en este país hacen huelgas de 3 horas. ¿Qué sindicatos tenemos? Que de risa, ¿no? Entonces, esto, ¿qué pasa? Que en los años 80 se metió la droga, que la metió la policía, en los barrios que querían cargarse a la gente, que eran los barrios más difíciles, de gente más comprometida y demás, ahí murieron todos con el caballo. Cuando el caballo empezó a matar a los pijos, en los barrios pijos, pues se quitó el caballo y se puso la coca. Entonces, bueno, todo eso, incluso por dónde entra la droga ahora en España, que entra a través de África, etcétera, antes Colombia y demás lo manda porque las guerrillas tienen niños soldados, y los niños soldados antes tenían solamente el pegamento, y ahora ya van de coca hasta arriba, y les viene muy bien. La coca, no hay cocaína en África, es decir, toda viene de fuera. Pues esos datos, que son muy significativos, los daré en la charla.
Pues, Antolín, animamos a la gente que nos esté escuchando aquí en Leganés a que se acerque a esa charla en San Nicasio Distrito Rock el día 5 de marzo a las 6:30. Y bueno, ha sido un placer tenerte en nuestros micrófonos. Te agradecemos porque, bueno, nos has contado un montón de cosas y entendemos que tendríamos para un montón de tiempo más. También, bueno, emplazar a la gente que nos esté escuchando, a que si quieren escuchar más tu voz y tu experiencia, que lo hagan a través de la radio comunitaria hermana, en este caso Radio Jabato, que allí haces un programa, ¿verdad?
Ahí tengo un programa que se llama Cosas de los Nadie, y hablo de los nadie de allá, del tercer mundo, y de los nadie de acá. El cuarto mundo es en los países ricos, la gente pobre, ¿no? Y es que en España la gente no sabe que es pobre. Normalmente es tonta. Es decir, primero inculta, porque tenemos un nivel cultural bajísimo y educativo peor. Y es que resulta que trabaja para ser pobre. Y dice que es clase media. Es decir, alguien que gana 1.000 euros en Madrid se cree que es clase media. Todo eso tiene que ver con una televisión y con una manipulación informativa. España es así. Y entonces, hasta que no se suba el nivel educativo, es casi imposible hacer cosas. Por eso hablo de acá, de los pobres de acá, de la gente de quién es, quién los manipula, cómo no, cómo los manipula, etcétera, y de los pobres de allá, que son pobres porque nosotros, los ricos de aquí, somos ricos, es decir, somos ricos porque ellos son pobres. No son pobres porque, es decir, que, acabo de hacer esta tarde un vídeo que me... un montaje que se titula así, un vídeo de unos 5 o 6 minutos. Hay una asociación de la cual, bueno, inexistente, pero que existe, que se llama Los Nadie en Lucha, que hacemos, bueno, vamos todos los meses al memorial de los 3.000, de las 13 rosas, al memorial de Miguel Hernández en Moncloa. Estamos mandando libros de Miguel Hernández porque hace 80 años de que le dejaron morir. Y he estado entrevistando a la nuera de Miguel Hernández, a Lucía, en Radio Jabato, y entrevisto a cantautores y a gente comprometida, a los militares que echaron al teniente Segura este y al cabo Marcos. Hago entrevistas pues a gente que lucha, que es luchadora y que no se acojona ante el estatus que hay aquí, que no sé si llamarle democracia. Ahí estoy en Radio Jabato y en mis libros, que ya digo que no tienen excusa a nadie, si no me lo puede comprar, porque bueno, que me mande, que si alguien quiere comprar, que me manden un email y yo se lo mando por correo, y si no puedes, pues te los puedes bajar, ya te digo, en PDF te puedes bajar gratis. Hay gente que se ha bajado el primero gratis y el segundo me lo ha pedido en papel, que es la mayoría de la gente. Y pues son baratitos, es decir. Y además mi email es muy fácil, antolimpulido@gmail.com. Ahí cualquier cosa que necesite. Ah, bueno, estoy mandando libros de Miguel Hernández a los líderes de los partidos políticos, por correspondencia. Y entrego un listado de los 3.000 que mandó el alcalde quitar, de los 3.000 fusilados después de la guerra, que había un memorial en Almudena. Mando un listado desde hace 2 años y medio, voy todas las semanas, los viernes a las 12, al ayuntamiento a entregarle un listado de los 3.000 nombres. Es decir, que campañas hacemos, somos activistas, estamos ahí y estamos luchando con cosas sencillas, cosas pequeñas como quitar los flyers de la prostitución de los coches y tirarlos a la papelera y cosas así. Entonces, bueno, estoy haciendo como un manual del activista andar por casa y de eso también hablaremos en otras charlas.
Pues Antolín Pulido, activista, voluntario, una persona que quiere cambiar el mundo. Muchísimas gracias por todo lo que haces, Antolín, y gracias por habernoslo contado en la emisora comunitaria de Leganés.
Gracias a vosotros por haberme invitado, ha sido un verdadero placer. Y estoy a la orden para lo que necesitéis.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico, y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse?
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro, y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.